La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Vamos a iniciar la edición 4570 de La Noche con Esther aquí en Radio Voz, que corresponde el lunes 14 de octubre de 2024. Noticia reciente. Un turista rompió una vasija milenaria que se encontraba expuesta en el Museo Hetz de Haifa, en Israel. El niño de 4 años iba paseando con su padre hasta que se topó con el recipiente, expuesto sin vitrina, y quiso mirar en su interior. La pieza, de unos 3.500 años de antigüedad, era uno de los escasos ejemplos de la Edad de Bronce conservados completos. Un hallazgo impresionante, según Inbal Rivlin, directora general del centro. Al principio el padre negó los hechos, pero después de visualizar las cámaras de seguridad, tuvo que confesar la verdad. El centro, sin embargo, no tomó represalias, argumentando que el museo no es un mausoleo, sino un lugar vivo, abierto al público y accesible, de modo que estas cosas pasan. La historia, desde luego, no es nueva. En un museo de Taiwán, otro turista, bebida en mano, se dio de bruces con un bodegón de Paolo Porpora estimado en 1,5 millones de dólares, dejando sobre la tela una hermosa herida de guerra. Tiempo después, un aspirante fotógrafo dejó descabezado el arcángel San Miguel en el Museo de Arte Antiguo de Lisboa. Caminaba de espaldas buscando la mejor perspectiva para inmortalizar otra obra cuando derribó la escultura barroca, que cayó al suelo sufriendo desperfectos en sus alas y plumas del casco. En el Museo Serralves, otro visitante cayó por un agujero negro de 2,5 metros de profundidad que formaba parte de la obra Bajada al Limbo de Anis Kapoor, sufriendo lesiones graves. Al parecer, quería comprobar si la pieza era real o una ilusión óptica. En Cambridge, un turista se lió con sus propios cordones y cayó por las escaleras del Museo Fitzwilliam, rompiendo a su paso no solo uno ni dos, sino 3 jarrones de la dinastía King, valorados en 120.000 dólares. La misma suerte sufrió otro jarrón de la época minoica del Museo Arqueológico de Heraclión, el actor de Picasso en el Metropolitan de Nueva York o uno de los Balloon Dog azules de Jeff Koons. Hasta el premio Pritzker Norman Foster tropezó con una escultura de Bernardí Roche que, dicen, perdió un brazo en arco, aunque en este caso el asunto se llevó con tanta discreción que fue imposible saber cómo ocurrió. Al margen de que los responsables de los centros expositivos tendrían algo que decir de todo esto, lo cierto es que, llegados a este punto del relato, lo normal es que uno se pregunte por qué hay tantos episodios de este tipo. Hay quienes se preguntan, lo leemos en el Confidencial, ¿demasiada gente? En todo caso, demasiada a la vez y en los mismos lugares. ¿Por qué casi todo el mundo viaja al mismo tiempo? Por desgracia, es algo que de sobra sabemos, pero ¿por qué hay idénticos destinos? Pregunta. ¿Cuál es la razón por la que los europeos no visitamos, pongamos por caso, los museos vaticanos o el centro Pompidou un fin de semana cualquiera? Y buscamos alternativas menos concurridas en Navidad o verano. Año tras año, dice, la lista de las pinacotecas más visitadas del mundo está protagonizada por los mismos nombres. Louvre, Museos Vaticanos, Tate Modern, Centro Pompidou, Museo Británico, el Hermitage de San Petersburgo, el Museo del Prado, como si no existiesen otras muchas más. En su momento, José Ortega y Gasset definió al hombre masa como aquel hecho de prisa, montado sobre unas cuantas abstracciones e idéntico el uno del otro. Dijo, la masa arrolla lo diferente. Quien no sea como todo el mundo, quien no piense como todo el mundo, corre el riesgo de ser eliminado. Corría el año 1929, pero por aquel entonces ya tenía los mismos problemas que hoy sufrimos. Las ciudades están llenas de gente, las casas llenas de inquilinos, los hoteles llenos de huéspedes, los trenes llenos de viajeros, los paseos llenos de transeúntes, las playas llenas de bañistas. Lo que antes no solía ser problema empieza a serlo casi de continuo. Encontrar sitio, decía este planteamiento. Pero, con este punto de entrada hoy en La Noche con Esther en Radio Voz, vamos a ir un poco más allá. Queremos hablar de cómo nos comportamos en general y de los protocolos que seguimos o no cuando estamos fuera de casa con otra gente. ¿Qué opinas? Sabemos comportarnos y nos importa, por ejemplo, en los museos o las exposiciones o los eventos culturales o los conciertos. Nos comportamos correctamente en los hospitales y frente a gente convaleciente, por ejemplo. Sabemos comportarnos en la piscina o en el gimnasio. Sabemos que hay protocolo con respecto a esto, ¿no? Y hablando de esto, ¿atendemos a los protocolos básicos en las bodas o en los entierros y funerales? ¿Guardamos cola educadamente? ¿Sabemos hacer fila? ¿Evitamos colarnos? ¿Sabemos comportarnos en los trenes, autobuses o aviones? ¿Cómo andamos de educación básica, de modales, para movernos en sociedad? ¿Esa falta de educación o de respeto por el espacio compartido, el precio a pagar por la masificación? La teoría de este artículo del Confidencial dicen por qué no sabemos comportarnos en los museos, en realidad no explica por qué no nos sabemos comportar en los museos. En todo caso, creen que la problemática se deriva de que hay demasiada gente a la vez en los mismos lugares, pero a lo mejor el problema no es que haya demasiada gente. Bueno, en Infobae, por ejemplo, se preguntan, ¿qué no debemos hacer si vamos al gimnasio? Dicen que las reglas de etiqueta escritas o no deben de tomarse en cuenta cuando se comparten espacios públicos. Cosas tan básicas como vestir de forma apropiada, saludar, atender al básico aseo e higiene, utilizar los aparatos convenientemente, mantener pues también conversaciones de forma que no molesten a los demás, tener cuidado con los gestos o los comentarios y respetar las cosas personales. La verdad es que llama la atención que haya que dar explicaciones sobre algo tan serio como esto. Titular reciente. Habíamos hablado de esto hace tiempo en el programa. La actitud en los conciertos en España va a peor. Los móviles y los fans irrespetuosos arruinan la música en directo. Muchos músicos piensan que la actitud del público en directos y festivales se deteriora por momentos. Hasta en The Objective escribían recientemente 5 consejos para no hacer el ridículo en un concierto de música clásica. La música clásica y la ópera tienen ciertos códigos que conviene conocer o de lo contrario uno se expone a una mala experiencia. Bueno, en 2016, durante un concierto en el Auditorio Nacional de Madrid, el director de orquesta William Christel dijo: acaban ustedes de destruir uno de los pasajes más hermosos de esta obra. Lo dijo deteniendo concretamente la interpretación nada menos que del Mesías de Händel, cuando el patio de butacas cuando en el patio de butacas se escuchó un teléfono móvil por tercera vez. La anécdota es un ejemplo llevado al extremo del deficiente comportamiento que los espectadores demuestran en ocasiones en recitales de música clásica y ópera. Bueno, recuerdan que la experiencia de un concierto arranca antes de llegar al auditorio y que es bueno informarse de lo que va a ocurrir. También hay que tener en cuenta la puntualidad, lógicamente. Recordemos que en algunos eventos las puertas se cierran y se impide el paso a aquellos que lleguen tarde. También hay que guardar silencio. Hay que apagar el móvil. Si no se sabe apagar o no se quiere apagar, pues ponerlo en modo avión, silenciarlo. De lo contrario, bueno, procurar no toser o estornudar todo el tiempo. Y tener cuidado también con los carraspeos, los estornudos, etcétera, etcétera. También hay que saber cuándo aplaudir, por ejemplo. Y hay quienes incluso hablan de un código de vestimenta. Sería probablemente una temática que requeriría atención aparte. Bueno, además de en los conciertos, también nos podemos preguntar, por ejemplo, por el protocolo en un entierro. ¿Cómo se debe actuar? Bueno, saber cómo consolar a alguien ante una pérdida es complicado y cada cultura tiene sus propias pautas aceptadas para este proceso tan difícil. Hay que transmitir el deceso y normas de comportamiento de determinada forma. También vestirnos apropiadamente, dar el pésame también respetando lo que se haya convenido por parte de quienes participen también en esta experiencia compartida. Hay que tener, evidentemente, en vista el velatorio, la manera en la que se puedan dar o no las condolencias, respetar también el tipo de funerales que se puedan hacer, tanto si son de corte religioso como no. Es posible que no todo el mundo atienda al protocolo en un evento de este tipo. Y en cuanto, por ejemplo, a las bodas, últimamente hay debate con respecto a la cuestión de niños sí, niños no, niñofobia, etcétera, e incluso hay algunos casos que se han hecho virales de personas que han preferido no invitar a su boda a personas con determinados perfiles. Bueno, y hay bastante controversia en este sentido. Y en cuanto al protocolo, a la hora de acudir a un evento de este tipo, ¿vale todo? ¿Se puede poner alguna normativa básica? ¿Estamos al tanto de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer? Últimamente incluso podríamos hablar del protocolo a la hora de visitar un espacio. Titular reciente, los vecinos de Santiago hartos de los peregrinos. Gritan, llegan como una marea, es como un paso de Semana Santa constante. Algún vecino decía que Santiago de Compostela no es un parque temático, es una ciudad donde vive gente y que pues hay diferentes grupos extensos de personas que interrumpen la vida normal de los ciudadanos y que además no se comportan de forma apropiada. Picnics, pintadas, calles desbordadas, etcétera, etcétera, pues también nos invitan a pensar en el protocolo a la hora de visitar algún lugar. Por cierto, lo leíamos recientemente en elmundo.es. ¿Por qué tantos españoles que se cuelan en las filas y qué podemos hacer con ellos? Dicen que el 56% de los españoles se ha colado alguna vez en su vida y casi todos los que no lo hemos hecho hemos sido víctimas alguna vez de quienes se cuelan. Personajes que con total desparpajo se nos cuelan en la caja del súper, en la cola del tren, en el cine o donde quieran. ¿Qué pasa por sus cabezas y cuál es la mejor reacción que podemos tener frente a ellos? Bueno, hay incluso explicaciones psicológicas al respecto de por qué pues hay gente que se cuela y se habla de perfiles que hablan pues de personas que pues incluso pueden a lo mejor plantearse esto como una pequeña travesura a las que les da absolutamente igual, pero bueno, hablan también de gente que se siente superior a los demás, más listos y que además, bueno, pues creen que pueden amedrentar o despreciar a los demás porque lo primero son ellos. Bueno, ¿por qué muchas personas no reaccionan cuando alguien se les cuela? Toda una idea también para poder responderla a medida que vaya avanzando nuestro programa, porque la idea hoy es hablar de cómo nos comportamos y es hablar de cómo deberíamos comportarnos en los ámbitos más diversos. De todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. La idea hoy es hablar aquí en La Noche con Esther y en Radio Voz de cómo nos comportamos en general y de los protocolos que seguimos o no cuando estamos fuera de casa con otra gente. ¿Qué opinas? ¿Sabemos comportarnos? Y nos importa, por cierto, en los museos, las exposiciones, los eventos culturales o los conciertos. ¿Nos comportamos correctamente en los hospitales, por ejemplo, y frente a gente convaleciente? ¿Sabemos comportarnos en la piscina o en el gimnasio? ¿Has tenido alguna anécdota en ese sentido? ¿Se atienden los protocolos básicos en las bodas, en los entierros, en los funerales? ¿Hay evidentemente aspectos también emocionales asociados a este tipo de eventos? ¿Guardamos cola educadamente? ¿Sabemos hacer fila? ¿Evitamos colarnos también? ¿Crees que sabemos comportarnos en los medios de transporte? ¿Trenes, autobuses, aviones? ¿Alguna experiencia en este sentido también? ¿Cómo andaríamos, en general, de educación básica, de modales, para movernos en sociedad? ¿Esa falta de educación o de respeto por el espacio compartido, el precio que tenemos que pagar por la masificación? ¿El problema es que hay mucha gente? ¿O puede haber mucha gente y, sin embargo, pues sentirnos cómodos también en la interacción con los demás? ¿Estamos mayorcitos ya para hablar de estas cosas o hablamos de estos asuntos con la gente de 5, 6 o 7 años? ¿Qué te parece? ¿Y si lo hablamos entre adultos? Esto de colarse o no y la gracia que puede tener, o esto de comportarse o no convenientemente allí donde estés. ¿Te han invitado a algún evento y no has sabido muy bien qué hacer? ¿Estaríamos pues atentos a los protocolos de cualquier tipo de reunión pública o en realidad da igual? Bueno, vamos a preguntarnos también hacia dónde o hasta dónde podemos también llegar con esta temática. Hoy vamos a hablar con la Gioconda del siglo XXI. Mona Lisa estará con nosotros. Bueno, ella tiene una especial preocupación por este asunto, entre otras cosas porque recibe muchas visitas y no todas de ellas son amables. Y últimamente, aquellos entornos llamados museos que considerábamos, bueno, pues estaban fuera del alcance de ciertos comportamientos, empiezan a vivirlos y además de forma bastante intensa. A ver qué nos cuenta ella y cuál es su perspectiva con respecto a cómo andamos de comportamiento en el siglo XXI. A partir de las 10 estará con nosotros el doctor Pedro Tormo. Va a responder una vez más a las preguntas de la audiencia. Quienes deseéis participar, podéis hacerlo llamando al 981 13 44 33, dejándonos también vuestro comentario u opinión o la pregunta también pertinente en el correo electrónico lanocheconester@radiovoz.es y también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Tenemos tiempo hasta las 2 de la madrugada para disfrutar de una noche en la que la música va a estar dedicada al insomnio y al hecho de no poder dormir. Bueno, esperamos poder estar todo lo despiertos posible y además que aquellos que no vayáis a dormir, bien porque no podéis por agenda o bien porque lo intentáis pero no podéis, pues os podéis sentir acompañados también por lo que podamos ir comentando y compartiendo. Te invitaremos, nos gustará escuchar tu voz y también tu perspectiva con respecto a todo esto. Jorge Ruiz está al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Si entras aquí con nosotros serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La fruta de 4 en 4. Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que.
Despierta de la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Esta noche con Esther, continuamos aquí en Radio Voz y nos vamos a preguntar hoy por cosas que ocurren en los ámbitos públicos y cosas que quizás pues no deberían ocurrir. Nos vais dejando ya comentarios por medio de la noche con Esther en Facebook. Nos dice Gladys, en realidad hay muchísimos destinos inusuales y que podemos disfrutar sin necesidad de amontonarnos como hormigas, todos en el mismo sitio y a la vez. El turismo está pidiendo a gritos dejar de ser masivo y habrá que hablar de turismo alternativo, que puede ser igual de interesante, dice. Yo creo que si desde pequeños en casa nos enseñaron el contenido del manual de urbanidad y buenos modales del Carreño, vamos bien por la vida. Tener paciencia, respeto y consideración hacia los demás es básico. Saber darse cuenta de un error cometido sin querer queriendo y ofrecer disculpas también es saber estar. Nadie es perfecto. A mí me enseñaron a ser muy breve en visitas a enfermos en hospitales, como mucho 5 minutos. El enfermo quiere tranquilidad y no que cada 5 minutos se repitan las preguntas y deba contestar a todo con todo lujo de detalles. Igual con los funerales. Prudencia, tacto. Ya entierros procuro no asistir, son momentos que piden a gritos intimidad. En el transporte público apuntan lo que hay que sufrir a veces. Todo el mundo quiere para sí lo que cree que es el mejor puesto. En el médico, antes del sistema actual de Kenda, en cuántas ocasiones me pasaron por delante. Y ya en los museos me pongo muy nerviosa, no solo por la cantidad de gente, sino porque tenemos que ser torpe y organizar un desastre. Bueno, Rosa se quejaba también de que, bueno, pues en alguna de estas publicaciones que hemos puesto también en la noche con Esther en Facebook, pues le pedían pago para poder acceder. No somos nada, dice. Bueno, entiendo que estaba, además, el planteamiento general pues ya desplegado con la explicación que estábamos dando también de los contenidos del programa, así que más o menos la cosa irá por ahí. Vamos a darle vueltas a esto y vamos a preguntarnos además qué debemos hacer, por ejemplo, pues en un gimnasio o en la piscina. Gladys en ese sentido también nos dice en Facebook, lo que peor llevo en un gimnasio o una piscina pública son los malos olores personales y ver cómo casi nadie se ducha antes y después de nadar o de hacer ejercicio. Rosa apunta lo mismo, da que sea un gimnasio, que una piscina, que un balneario. Con la educación se puede ir a todas partes. Nos deja también escrito en La Noche con Esther en Facebook. Sigue Gladys con respecto a la cuestión de cómo acudir, por ejemplo, a un concierto de música clásica. Dice, yo comencé a asistir a ballet clásico, conciertos de música clásica, ópera, teatro, estando ya en la uni, con un grupo en el que compartíamos afición. Entonces no había internet. Al menos en la ópera, al llegar la temporada, la alcaldía de mi ciudad ofreció un cursillo para darnos los libretos y un barniz sobre lo que íbamos a presenciar, facilitando su comprensión. No había traductor tampoco. Con la música, como la cinemateca, a la que acudíamos los sábados, ¿os acordáis acaso de los ciclos de pelis musicales, de género, de país, etcétera? Lo más detestable eran precisamente los latecomers, o los despistados con los aplausos. Latecomers, aquel que llega tarde, ¿eh? Dice, al menos no había móviles, si no nos tocó vivir esa experiencia de tener que soportar las interrupciones, las mismas que hoy sufrimos en las iglesias, en cualquier misa o ceremonia. Rosa dice, cuando iba a los conciertos de la Filarmónica en el Teatro Rosalía en A Coruña, por los años 57 se respiraba un silencio sepulcral. Además, es muy importante haber escuchado música clásica desde pequeña, sentirla y admirar al director, a los músicos. Cada compositor te lleva, dice, a un mundo diferente. Pues es alguno de esos ámbitos en los que hoy vamos a detenernos especialmente. ¿Qué es lo que ocurre en esos lugares? Dice esta oyente también que creo que todo tiene un límite y unas normas con respecto a cómo acudir a una ciudad y en alusión también a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Santiago de Compostela. Con respecto a la cuestión de las bodas sin niños, nos escribís también en Facebook. Isabel, excluir a los niños en las bodas no le veo sentido. Una boda es para brindar, cantar, reír, festejar. Se enteran de que va la fiesta. No digo lo mismo para otros eventos donde solo hacen demasiado ruido, pero en las bodas sí tienen que estar y aprender de qué va. Saludos y te sigo escuchando, Esther, nos dice Isabel. Rosa se pregunta, ¿por qué no? Pero no es el ambiente que más le puede gustar a un niño. Bueno, se habla de niñofobia últimamente en ciertos eventos, pero cada vez hay más personas que evitan pues la visita de niños también a este tipo de celebraciones. Carmen, también en Facebook, nos dice, depende de la actitud correcta con la que se salga y se vaya a los sitios. Yo voy positiva y un poco a lo mío. Tampoco me voy observando a ver quién mete la pata, a no ser que sea un caso muy flagrante. No voy muy pendiente de cómo se comporta la gente. Suelo huir de las muchedumbres donde solo hay gente y más gente. Me contaron un hermano y mi cuñada que fueron a Roma y que en la Capilla Sixtina era tal la avalancha de gente que no habían visto nada. Me parece que algo así lo tendría que controlar y si no, ya no te metes. Eso sería lo que haría yo. A día de hoy no haría colas inmensas para nada que sea prescindible. En cuanto a los hospitales, desde la pandemia, las visitas no están tan masificadas. Antes en los pasillos, incluso en las habitaciones, era tremendo el ruido. Se hablaba muchísimo, dice también Carmen. Bueno, pues de esto queremos hablar y queremos pues ir escuchando también vuestras perspectivas. Gracias a quienes ya os habéis adelantado escribiéndonos en la noche con Esther en Facebook. La idea, que nos llaméis al 981 13 44 33, que nos escribáis a lanocheconester@radiovoz.es o os acerquéis también a nuestra página en la red social Facebook. Enseguida charlaremos con la Gioconda del siglo XXI como Mona Lisa, pero antes vamos a escuchar a Kodoku con algo titulado Insomnia.
I'd be lying if I said I didn't fall in love. I ain't crazy, but you made me crazier. I'm glad you gave me insomnia.
Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
Si todos los médicos van a la consulta en bata, ¿por qué no podrías ir tú en pijama? Y es que hay veces que no puedes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Leemos recientemente que la inteligencia artificial da vida a la Mona Lisa. Cansada del museo, la Gioconda se ha convertido en influencer. Bueno, la inteligencia artificial lleva a Mona Lisa a viajar a Times Square, Santorini o Machu Picchu, entre otros destinos idílicos. Esta iniciativa, puesta en marcha por una revista de arte, no ha tardado, por lo visto, en convertirse en viral. La inteligencia artificial dio vida a la Mona Lisa y ha escapado un ratito de su habitual lugar. Por otra parte, también, noticia reciente, la Mona Lisa cobró vida gracias a la realidad virtual, también según otro proyecto. Se llama Beyond the Glass, más allá del cristal, en este caso del cristal del marco. Una experiencia virtual puesta en marcha en el Museo del Louvre, que no solo da vida a la Mona Lisa, sino que además permite al visitante adentrarse en la obra más emblemática de Leonardo da Vinci para descubrir los secretos de su proceso de creación. Bueno, esto pues nos hablaba de retirar el cristal a prueba de balas que protegía el cuadro de la Mona Lisa de forma completamente virtual y para poder verla, observarla en tres dimensiones y conocerla un poco mejor. La verdad es que, bueno, también la inteligencia artificial, en este caso la tecnología, nos permite vivir a una Mona Lisa completamente diferente. Nos dice Rosa que nos cuente qué ha sentido al salir del cuadro. Carmen dice, buenas noches, Mona Lisa, ¿cómo llevas las muchedumbres? Un beso. Elisa dice, buenas noches, Mona Lisa, ¿te sientan muy bien las gafas? Bueno, porque hemos puesto una Mona Lisa con gafas también, tomándose algo delante de un ordenador y en una cafetería muy conocida. Pues de todo esto vamos a hablar con ella enseguida.
Mona Lisa, a ti te llama. Pues tan fría es tu sonrisa y tu mirada. Mona Lisa, Mona Lisa.
Una semana más nos encontramos aquí en la sonrisa de Mona Lisa con la Gioconda del siglo XXI. No sé yo cómo estará ella de molesta o no con las muchedumbres, pero sobre todo con el comportamiento de esas muchedumbres. Mona Lisa, ¿qué tal? Buenas noches.
Porque tú lo digas.
¿Pero qué contestación es esta? Bien, estamos en un programa de radio en directo, eso no suele pasar. Mona Lisa es una mujer extraordinariamente educada. Buenas noches.
Lo era.
Ya no. Vaya, qué disgusto me das.
Es que me estoy contagiando de los visitantes que vienen al museo. Entonces ahora soy una auténtica maleducada. Como los visitantes que vienen a verme.
¿Sabes una cosa? Y ahora me dirás por dónde quieres llevar esto, porque vamos a ir a muchos ámbitos, ¿de acuerdo? Ámbitos, en cualquier caso, de convivencia pública. Muchos suponíamos, hace unos años era así, ¿no?, que había lugares, había ámbitos en los que el comportamiento ya se presuponía, ¿no?, porque no ocurrían ciertas cosas. Hay lugares en los que la gente no anda a carreras, por ejemplo. Hay lugares en los que la gente no va corriendo por ahí y tirando lo que encuentra a su paso. En lugares donde hay obras muy valiosas, claro, no ocurre esto de que se caigan las cosas o que la gente tropiece y este tipo. Puede ocurrir, puede haber un accidente, pero no se te ocurre no tocar un ánfora de 3.500 años de antigüedad, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no?, que ahora, por lo visto, habría que normalizar de alguna forma. Y nos preguntamos qué nos pasa, no solo en los museos, sino también a lo mejor en los funerales, en los eventos nupciales, en los conciertos o en la cola del supermercado. ¿Cómo lo ves?
Pues he de decirte que estás totalmente obsoleta en comportamientos ¿cómo? Sociales, porque esas cosas de no romper ni de no correr y de estar en silencio en los sitios y eso era del siglo pasado. En el siglo XXI tú puedes comportarte como un auténtico insensato en cualquier parte, que no pasa nada. Pues si eres un niño, porque eres un niño. Si eres un adulto, pues porque tendrás un mal día y te puedes comportar como quieras, porque tú tienes tus derechos y los demás que se aguanten contigo mismo. Entonces, eso era en el siglo pasado. Las normas de urbanidad y el civismo, eso que enseñaban las abuelas hace unos cuantos años, eso se ha quedado ya totalmente de modé. O sea, ahora hay que ser moderno y puedes hacer lo que te dé la gana, puedes romper cosas, puedes correr, puedes gritar, puedes en medio de una ópera que te suene el móvil o incluso ver un vídeo de TikTok con el bailarín de turno haciendo tonterías o riéndose carcajadas y el director y la soprano de turno tienen que aguantarse tu maleducación y tu borderío, porque tú tienes más derechos, que para eso te has pagado una entrada de 50 euros, por ejemplo. Tienes derecho a comportarte como un energúmeno y como un insensato en cualquier sitio. Es eso, lo de hacer las cosas, estar en silencio en los entierros y en los velatorios, lo de apagarlos o silenciar. Bueno, es que en el siglo pasado, claro, es que estamos hablando del siglo donde no había teléfonos móviles, con lo cual, claro, es que la vida nos ha cambiado totalmente con los teléfonos móviles. Entonces tú puedes hacer cualquier cosa porque tienes derecho a por quitarte el celular. Más interesante del mundo, pues tienes derecho a echarte en un museo hacia atrás y tirar una escultura y romperla en pedacitos, pues que tu selfie está por encima de la cultura, del arte y de la historia de cualquier país, por supuesto, ¿dónde va a ir a parar? O tú puedes estar en un velatorio tranquilamente y pues ponerte a ver vídeos de TikTok, esa risa absurda, estúpida y sin sentido que le ponen la mayoría de los vídeos de TikTok del que es totalmente
falsa,
y te estás en un velatorio y estás escuchando esa risita estúpida y faltándole al respeto al fallecido y a los familiares de la persona que está allí de cuerpo presente. O sea, es que es totalmente absurdo cómo la gente se comporta hoy en el siglo XXI. Yo es que he visto la evolución. Llevo muchos años en una sala de un museo y he visto la evolución. Los niños antes, cuando venían de las excursiones escolares, y todavía las siguen haciendo, los niños venían en silencio, se sentaban tranquilamente a tu alrededor, el monitor o la monitora de turno les contaba la historia del cuadro, la obra de arte que tuviesen delante, y los niños estaban en silencio y pintaban y tomaban sus notas y no pasaba nada. Pero hoy llegan los niños correteando, cada uno por su cuenta, la monitora o el monitor ya tienen que venir tres o cuatro, porque uno solo es imposible que con toda la horda de niños asesinos que vienen con ellos. Entonces, pues es muy difícil mantenerlos quietos y en silencio. Alteran el orden de cualquier museo o de cualquier sala o de cualquier exposición porque no se comportan. Pero es que los adultos tampoco se comportan. Es decir, yo hace años la gente venía a verme al museo y bueno, es verdad que cuando había las cámaras que pérdida para la humanidad, que se haya inventado la cámara digital, porque porque cuando había las, pues la gente ni me quitaba fotos, o como mucho se quitaba una sola foto delante, pero después me veía. Ahora es que hay gente que ni me ve, solamente a través de una pantalla.
Efectivamente, hace la foto y se va.
Es que ni siquiera se para un momento a verme de frente, es decir, que yo les miro, que mi mirada les sigue por toda la sala. No, ellos ni me ven, sacan una foto, se hacen un selfie, les es exactamente igual. Y yo me quedo con la misma cara de circunstancias que tengo siempre, pero no sé qué hacer con ellos. Pero sinceramente lo que pasa es que hoy en día no, la gente no tiene ningún tipo de miramiento, ni de respeto, ni por los espacios en los que está, ni por las personas que se encuentran en esos espacios, ni por el trabajo de los demás, porque si tú vas a un concierto de música clásica, es totalmente surrealista que a alguien se le ponga a sonar el móvil en medio de un concierto, que ya no tenga ya ni tenga la vergüenza de apagarlo, aunque sea, o de bajarle el volumen, que lo deje sonar durante media aria si hace falta, porque da igual, que suene el teléfono, yo estoy escuchando a la orquesta, y si me está sonando el teléfono en el bolso o en el bolsillo, me da exactamente igual. Le estás faltando al respeto al resto del público, le estás faltando al respeto a la orquesta, le estás faltando al respeto a los intérpretes, le estás faltando al respeto a todo el mundo, o sea, y en un funeral lo mismo, es que le estás faltando al respeto a muchísima gente si no te comportas, si hablas a gritos. La gente ahora ya no sabe hablar en silencio, hay que hablar a gritos, aunque sea donde sea, sea en un concierto, sea en una sala de espera de un hospital, sea en una consulta médica, la gente le da exactamente igual, habla, grita, vocifera, se desfoga a donde van. Es decir, no tiene sentido la maleducación y las faltas de respeto que se producen hoy en el siglo XXI. Yo sinceramente no lo entiendo. Llevo muchos años viendo gente pasar a mi alrededor, pero últimamente no tiene nombre.
Hoy le vamos a preguntar a la audiencia de La Noche con Esther aquí en Radio Voz, ¿qué opina sobre esto? Y además, ¿qué lectura hacemos también de cuestiones que se supone sabemos, ¿no? Otra cosa, claro, pues es que a lo mejor nos dé probablemente igual, ¿no? Fíjate, hay discusión con respecto a cómo debe ser una boda o no, o cómo debe ser pues un evento funerario o no, por ejemplo, ¿no? Porque de hecho hay diferentes protocolos, no todo el mundo desea lo mismo. Pero también nos preguntamos efectivamente por cuestiones como estar a la cola, ¿no? Y no colarnos, ¿eh? Y respetar pues a lo mejor el turno que tenemos. Hay personas, por ejemplo, que a la hora de intentar subirse a un tren o a un autobús, pues se comportan como si no hubiera un mañana y como si no hubiera nadie a su alrededor, ¿no? Y les da absolutamente igual. Otra cosa ya de paso es que te atropellen con la maleta o cosas por el estilo. Pero esto de guardar tu turno, esto de, ¿no? Si has llegado antes, pues que los demás empiezan a hacer cola por detrás, todavía hay que explicarlo. ¿Todavía hay que explicar ciertas cosas? ¿O de qué forma te debes comportar o no en un evento? La puntualidad, la cortesía, ¿no? Lo básico. Tampoco se exige demasiado, ¿no?
Sí, pero es que, pero como decía antes, hay muchísima falta de respeto, pero y no hablamos ni de niños, ni de adultos, ni de ancianos, de absolutamente todas las edades, porque las profesionales de colarse en la cola del supermercado, en la frutería o en la carnicería, no son precisamente las chicas de 15 o de 20 años o de 30, ¿no? No, son las chicas de 60, 70, 80 o 90, voy a hablar es decir, o chicas o chicos, es decir, también la gente estupenda y maravillosa que te viene con su maleta Louis Vuitton y su iPhone en la mano, o sea, hablando, y se te cuela en el tren porque creen que ellos tienen, como son de primera clase, pues tienen más derecho a colarse delante de ti, es decir, estupendamente. Y pues lo mismo pasa en muchísimos sitios, es decir, en el cine, ¿cuántas veces no se le ha colado a la gente en el cine? En lo que es más surrealista, a mí me encanta, en España tenéis una cosa maravillosa que es la cabalgata de los Reyes Magos, la maravilla de las abuelas que van con sus nietecitos o las madres que van con sus bebés a ver la cabalgata de Reyes, y 10 minutos antes llegan los últimos de Filipinas y se intentan meter por delante de los niños que están con sus bolsitas esperando para recoger los caramelos, por ejemplo. Es una cosa muy típica el Spanish, porque tenéis ahí a las coladeras en las propias cabalgatas de Reyes. Es que ni a los niños se les respeten estas cosas. La señora de turno que viene con su abrigo de piel, no voy a nombrar el pobre animalito que tuvo que pasar el suplicio de formar parte de su vestimenta, pero vienen con sus abriguitos y sus cosas hiperipuestas y enjolladas, y de pronto se le cuelan a los pobres niños que están viendo la cabalgata tranquilamente. ¿Cuántas veces y cuántas discusiones nos han generado en la noche de la ilusión y en el día más maravilloso del año, ¿no? Por ejemplo, pues una cosa tan sencilla como esa, los padres enseñan a colarse a los niños en los sitios, en los partidos de fútbol, cantidad de cosas. Ahora existe también, pues en Galicia tenéis, creo que la autopista de peaje, la AP9, está maravillosa, pues hay cantidad de gente que se cuela en los peajes detrás de los coches, ya tienen el sistema de me pongo detrás del coche que va a pasar delante y me cuelo de la barrera, por ejemplo. Hay gente que se cuela en eso. Está muy de moda últimamente en la AP9 que se cuelen los coches detrás del que pasa adelante. Bueno, hay gente que tiene perfeccionada la técnica y parece ser que eso que se hace bastante. Pues en muchísimos sitios se cuelan, en los supermercados, en las farmacias, en muchísimos sitios. No hay ningún respeto por las cosas. Y el problema es que incluso cuando tú le llamas la atención a esta gente que se cuela, por encima eres tú el malo de la película, que eres un intransigente, que eres una persona que estás en el siglo pasado y que, bueno, que los tiempos evolucionan y que le da igual, que se cuelan delante de ti y no pasa absolutamente nada cantidad de veces. Y lo que decías antes, por ejemplo, es verdad que los funerales es una cosa que hay de diverso tipo. Pues los funerales en Irlanda, por ejemplo, se hace una fiesta y la gente está bebiendo, y pero estamos hablando, por ejemplo, un país en el que la mayoría, en España, la mayoría de los funerales pues son más tradicionales, por así decirlo, con lo cual ese tipo de algarabías y alegrías que se ven en algunos funerales, pues a los familiares de los fallecidos les puede sentar un poco mal y se pueden sentir peor de la que ya están con determinadas conductas y determinados comportamientos, y la gente pues no sabe comportarse. Por ejemplo, ahora en Santiago, es un sitio que tenéis ahí también en Galicia, en Santiago pues parece ser que la gente ya no respeta ni a lo que van, porque se supone que la gente que va a peregrinar a Santiago debería, o se supone o se presupone que debería tener un sentimiento religioso y hacerlo por un objetivo concreto de ganar la compostelana y de poder obtener el perdón o las indulgencias por los pecados cometidos. Y bueno, no es de recibo que la gente llegue, se dedique a romper cosas, a galgar vías, destroce cosas, haga ruido, tire cosas por cualquier parte, incluso dentro de la Catedral de Santiago. Es decir, no sé si habrá alguien que sea un poco religioso que me esté escuchando, pero entiendo que esa no es la actitud de llegar a un centro de culto religioso en el que se supone que tú vas a hacerte un encuentro espiritual porque vas con un sentimiento religioso. Yo igual llamaba antigua, pero yo creo que esa no es la actitud para llegar a los sitios, y mucho más un sitio de culto religioso. Hasta ni eso ni se respeta. Antes la gente entraba en un templo de católico o de cualquier otra denominación, vamos a poner, porque la mayoría de las personas cuando van a un centro religioso, a un templo religioso, lo hacen con un sentimiento de adoración o de decoro. Pues ahora ya ni eso. La gente llega, da igual que esté diciendo misa, la gente deambula tranquilamente por los pasillos, por los altares, por las capillas, haciendo fotos, riéndose, llamándose, sonando varios móviles por donde cuadren. Es decir, eso es una falta de respeto total hacia la gente que está en un momento determinado teniendo un servicio de culto religioso, de tema antigua. Igual también me, como yo soy hace muchos años, ese tipo de cosas pues no las comprendo. Se me han quedado un poco atrasadas, pero no sé, la sociedad del siglo XXI tiene todavía un poquito que aprender. Yo no sé si tanta polémica que hubo con una asignatura que querían poner en España, que era educación para la ciudadanía, pues igual este tipo de cosas podrían enseñarlas en educación para la ciudadanía, en vista de que aparentemente en las casas no se enseñan estas cosas de respeto y de tranquilidad hacia los demás.
Hombre, ¿podemos ir más allá incluso? Estamos en la noche con Esther en Radio Voz, aquí en La Sonrisa de Mona Lisa con la Gioconda del siglo XXI. Podemos, evidentemente, llevar esto a diferentes ámbitos, ¿no? Fíjate, por ejemplo, una persona que sepa salir a la calle, se, llámale X, ¿de acuerdo? Una persona que sepa salir a la calle, que sepa vivir en sociedad más o menos, distinguirá, por ejemplo, al hilo de lo que tú comentabas, un momento en el que no haya nadie en ese lugar en el que se pueden hacer fotos o puedes visitar, ¿no? Pues la, un ámbito en el que suelen celebrarse eventos religiosos, y una cosa diferente, tendrás que portarte de forma diferente si, por ejemplo, están celebrando un evento religioso, si están celebrando una boda o están celebrando una misa o un culto o algo, ¿no? Es decir, será diferente. Intenta no importunar a las personas que están allí para otra cosa, ¿no? Que es para el objetivo de... Pero es igual que, bueno, pues si estás en un concierto, no hagas ruido, ¿no? Es decir, ¿a qué vas al concierto? ¿Vas a ver a la persona que toca, a los que cantan, el trabajo que han preparado? ¿Exactamente a qué vas? Pues si no vas a escuchar, al menos cállate, ¿no? ¿No? Es decir, estamos hablando de algo como muy básico. Pero, por ejemplo, podríamos ir a cómo nos comportamos en los buffets, por ejemplo, ¿no? Y en los lugares en los que hay los pues establecimientos hosteleros, por ejemplo. O... que lo comentábamos también. ¿Cómo nos comportamos, por ejemplo, en una piscina? Si te dicen, en la piscina hay que hacer así, 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 tiene usted que ponerse un gorro, tiene usted que utilizar unas chanclas, etcétera, etcétera, y está todo razonado, y olvídese del teléfono móvil, porque aquí no se vienen a hacer fotos, porque se hace todo lo contrario. ¿Qué a veces pasa?
Porque los habitantes del siglo XXI tenéis muchos derechos. Muchos, okay. Muchos, de los que tenéis muchos derechos, tienes derecho a hacer fotos, tienes derecho a molestar, sí. Tienes derecho a hacer lo que te dé la gana, porque tú eres una persona libre y nadie te puede decir lo que puedes o no puedes hacer en ningún sitio o ningún ámbito de tu vida. Entonces tú haces lo que te da la gana, independiente de las normas establecidas o de las normas sociales o de quien te lo diga, porque tú puedes hacer lo que te da la gana, que para eso eres mayor e independiente. Es decir, partiendo de la base de que los habitantes del siglo XXI parece que piensan todos así. Seguramente ahora habrá mucha gente que me va a contradecir, porque todo el mundo en alguna boda a la que hayan ido, los niños no han corrido como si no hubiera un mañana, no han estropeado el vals nupcial de la pareja que lo ha preparado con todo su amor y con todo su cariño. No había ningún niño haciendo el estúpido, ni revolcado por el suelo, ni haciendo la croqueta por el medio de la pista en ese momento. O no tiraron la tarta de nupcial, o no estuvieron rompiendo cosas, o no estuvieron gritando, las bodas últimamente es una maravilla. Por eso en muchas bodas ya están empezando a decir que por favor que no vayan niños. Y yo veo muy bien que los padres que, pues efectivamente, se sientan ofendidísimos por aquello de que no le quieran a los niños maleducados en una boda, pues mira, al final acaban pagando justo por pecadores, porque sus niños, como son seguramente educadísimos y no habrían hecho ninguna de esas barrabasadas ni escabechinas en la boda, pues claro, yo entiendo que se sienten muy ofendidos, pero claro, al final, como no todos los niños se comportan igual, o no todos los padres se educan igual, o no sé, pero yo hace 500 años fui niña, hace 500 años yo fui niña, yo... tengo muy buena memoria, entonces yo todavía recuerdo cuando yo era niña, yo todavía recuerdo que había cosas que mis padres me decían que no se hacían y yo no las hacía. Y como la cosa más natural del mundo, no tenía que buscarle ni un motivo ni un porqué, me decían no se hace porque es de mala educación y ya está, y no se hacía. Y a mucha gente yo creo que todavía la han educado así, todavía se acuerda de esas cosas, pero hoy en día la gente le da exactamente lo mismo. Entonces era lo mismo, tú vas a un buffet que hablabas antes, vas a un restaurante, un buffet libre, y como si no tuvieras comida en casa, como si no hubieras comido en 4 días, o si no fueras a comer la semana siguiente porque te has quedado sin dinero, pues coges 25 platos, tiras la mitad de la comida. De hecho, ya hay muchos buffets que penalizan la gente que tira comida, porque me voy a atiborrar, porque para como lo he pagado lo tengo que amortizar. Pues amortízalo cuando tengas que ir al gimnasio a quemar las calorías que te acabas de meter. Eso ya te lo voy a decir así, que igual te saldría más barato no comerte toda la burrada que te vas a comer y no tener que ir al gimnasio a hacer no sé cuántas horas de spinning y de elíptica y de no sé qué para bajar todas esas calorías. Pero es verdad, la gente, no sé, es como si de pronto se hubiese alienado todo el mundo y pues la gente hace, no sé, cosas absurdas por el hecho de que, pues, como soy mayor, soy libre y puedo hacer lo que me dé la gana, me da igual, yo soy un maleducado y hago lo que quiero.
Estaba pensando yo en esto de la costumbre de colarse, ¿no? En los supermercados y en muchos otros ámbitos, por ejemplo, en las colas para acceder a un transporte, ¿no? Bueno, con lo que eso puede suponer, a todos se nos ha colado alguien, seguramente, y se nos ha colado más de una vez, y gente aparentemente inofensiva, ¿no? Que de repente hace plin, 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 y cuando te has dado cuenta, se va a colar o se iba a colar, o bueno, te hace entender como que no se había dado cuenta, ¿no? De que había una cola y es la única que no la ha visto, ¿no? Pero esto me lleva a pensar también, además del comportamiento en las colas, Mona Lisa, en, por ejemplo, esa costumbre de dejar paquetes abiertos o paquetes rotos, ¿no? En las tiendas, en los supermercados también, ¿no? Quiero saber lo que hay dentro de esta caja y entonces la rompo para ver lo que hay o para adivinar el olor del producto que me voy a comprar, que en realidad no, porque he dejado allí la caja rota, ¿no? Etcétera. Bueno, ¿es necesario eso? ¿Romper y dejar todo como queda? Como estamos viéndolo, de hecho.
Sí, es espantoso ver en muchas tiendas y de cosmética, perfumería, la gente abre los productos de cosmética, los productos de maquillaje, productos de perfumería, dejan las cajas abiertas, las dejan rotas, que eso es una pérdida para el comercio, porque ya una vez no te lo llevas tú, pero es una pérdida para el comercio porque un embalaje roto no lo van a vender, con lo cual es una pérdida y que tienen que desechar de alguna forma o rebajar o demás, y no sé, y lo más triste es que a veces hay cinco productos abiertos exactamente igual porque ha llegado alguien que le hace gracia hacer el unboxing este que le llaman y pues me hace gracia abrir un paquete a mí porque sí, o en la comida del supermercado, pero bueno, eso también se ha hecho toda la vida, lo de llegar a la frutería sin guantes, que es una cerdada, lo de llegar a una frutería sin guantes y manosear, oprimir, palpar, no sé cómo decir lo que hacen algunas personas con los tomates o con las manzanas o con las naranjas, o porque, no sé, quiero ver si está como los melones, a ver si está turgente o no, y entonces manoseo y manipulo todo y luego no me lo llevo, lógicamente, porque como no me ha gustado el tacto, porque ya lo han manipulado, ya lo han manoseado 25 personas antes que tú, lógicamente ese tomate al final de la mañana está para hacer papilla, con lo cual, o salsa de tomate, pero no, la gente tiene muy mala educación y muy poco respeto por los productos, por las tiendas, la gente abre, pero incluso en tiendas de electrodomésticos, ves las cajas de los electrodomésticos abiertos, a ver, ¿qué tienes que ver? Que normalmente están expuestos, ¿qué tienes que ver el tostador que está dentro de una caja? Que ya a veces he visto que tienes un expositor delante, o que tienes que abrir una USB, o que tienes que abrir cantidad de cosas. No lo entiendo. La gente que abre por el hecho de verlas, pues imagínatelas como te las imaginabas antes. No es necesario abrir ni romper, porque además es que la gente además abre como si fuera un paquete de un regalo de cumpleaños que hay que romper el papel para que se note que está bien abierto. No lo puedo abrir por una esquinita y que no se note. No. A lo grande. Hay que abrir y romper las cosas.
Bueno, estamos terminando esta edición de La Sonrisa de Mona Lisa. Estamos con la Gioconda del siglo XXI aquí en Radio Voz. Me temo que la deriva va por esta línea, ¿no? Es decir, será difícil y algunos pensarán es muy retrógrada la Gioconda diciéndonos estas cosas, claro, como es una señora de 500 años, pero es verdad que, bueno, yo a donde voy, pues hago lo que me parece bien y, bueno, ¿quién es nadie para decirme lo que tengo que hacer, no? Es decir, yo, pues mira, si me apetece andar así, pues ando así y si no, pues no, y ya está. Y no voy, pero ¿quién dice algo? O quiénes deben ser los que digan algo o bueno, y si resulta que se empiezan a acotar también pues la asistencia a determinados eventos o determinados lugares, que al final saldríamos perdiendo a todos, claro.
Efectivamente, yo por ejemplo vería una medida estupenda y maravillosa que en un concierto pusiesen inhibidores de señales de teléfonos móviles, pues para que no sean los teléfonos móviles, claro, dicen que luego estás atentando contra la libertad de las personas de tener su teléfono o de interferir en sus llamadas y no sé qué, bueno, pues sé un poco respetuoso y educado donde estás y eso en los centros de salud, en administraciones, hay muchas administraciones que te dicen que por favor en centros de salud que por favor apagues o silencies los teléfonos móviles, ni caso, tú entras en un centro de salud que la gente pues a veces está mal y está molesta o en una sala de espera de unas urgencias de un hospital y escuchas absolutamente de todo, cuando la gente con dolor de cabeza o con un malestar general o lo que sea y tienes que estar estudiando las musiquitas y cosas desagradables de los demás, pero claro, como somos todos muy inteligentes, somos todos muy respetuosos, pero para hacer lo que nos dé la gana, para los demás no. Y la verdad es que va peor, porque las generaciones que vienen detrás están aprendiendo de los adultos que están viendo hoy en día cómo se comportan, cómo, mejor dicho, no se comportan en sociedad, con lo cual las generaciones que vienen detrás no habrán aprendido ningún tipo de respeto ni de modales ni de urbanidad.
Está escribiendo Ramón, que dice: genial lo que estoy escuchando de Mona Lisa, un buenísimo juicio crítico, nos ha escrito hace unos minutos. Pues gracias también, Ramón, por estar con nosotros y por compartirlo. Bueno, la idea de hoy precisamente es esta, ¿no? Que hagamos un juicio crítico también de cómo va esto y de las experiencias que tengamos en este sentido y momentos que hayamos podido vivir en los ámbitos más diversos, porque de esto seguro todos tenemos algo que decir. Así que a ver cómo estamos en perspectiva y a ver qué nos va contando la audiencia. Mona Lisa. Oye, tenemos una canción de una chica inglesa que se llama Eira, que se titula precisamente Mona Lisa. Es una canción en tu honor, porque por lo visto Eira estaba pasando por un momento triste, tenía una temporada en la que estaba algo deprimida, se le ocurrió ir a París y se lo pasó estupendamente. Y además, bueno, pues se acercó al Louvre, fue una de las cosas que quiso hacer, y dice que volvió bastante renovada, que le gustó mucho verte y que le gustó ver todo lo que había ahí también y la experiencia de estar en esa ciudad. Así que nos alegramos un montón de que se haya llevado la buena experiencia y de paso lo haya plasmado en una canción que te dedica, así que la vamos a escuchar y quedamos contigo pues para una próxima edición de La Sonrisa de Mona Lisa.
Pues vamos a escuchar la canción y espero, y ahora sí voy a decir buenas noches, porque yo sigo siendo una persona educada a pesar de todo y a pesar de las circunstancias, pero sí, yo creo que seguiré teniendo mis modales y mi urbanidad, que por lo menos eso no me lo quiten, pasen 500 años más.
Pues esto vamos a seguir hablando ahora con la audiencia. Gracias, Mona Lisa, hasta el próximo espacio. Buena noche. Buena noche, hasta luego. Nos quedamos con ella, con Eira y esta canción, Mona Lisa.
abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.